Salvación y que bueno, estén aquí con nosotros acompañándonos en esta séptima conferencia del ciclo de seminarios virtuales de discapacidad auditiva. En este momento ya son las 4 de la tarde. ¿Gustas que demos inicio?
Sí.
Bueno, vamos a dar inicio a esta séptima conferencia. En esta ocasión el título es Investigaciones sobre la lengua de señas en el cerebro de los sordos. Nos está apoyando con este tema el maestro Álvaro Córdoba Mendoza. Él es presidente de la Asociación Sonorense de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y obtuvo su maestría en el campo de formación docente en la Universidad Pedagógica. Vamos a ceder la palabra en este momento a Jorge Santiago, coordinador de estos seminarios y quien pudiera proporcionarles la información curricular de nuestro invitado el día de hoy. Adelante, Jorge, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santiago Jacinto y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en la discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lengua de señas mexicana. El día de hoy, 27 de julio de 2016, tenemos el séptimo seminario del tema Investigaciones sobre la lengua de señas en el cerebro de los sordos. El maestro Álvaro Córdoba Mendoza, presidente de la Asociación Sonorense de Intérpretes en la Lengua de Señas Mexicana, obtuvo maestría en el campo formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, maestros y padres de familia, estudiantes, sordos y oyentes con el fin de contribuir su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia del maestro Álvaro en el tema, pero dejamos que le tome la palabra y agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de Sevilla. Doy la palabra al maestro Álvaro. Y también agradecemos el apoyo del intérprete de la lengua de señas mexicana, Diana Paulina Alín. Muchas gracias.
Adelante, Álvaro.
Muy bien, pues primeramente agradecerle a Jorge Santiago que me haya invitado a dar esta conferencia. Y gracias a los amigos y amigas que están ahí compartiendo también este tiempo para entender estas reflexiones y de la suma importancia que tiene para la educación, principalmente de las personas sordas. Quiero decirles que esta presentación fue elaborada para una conferencia que se presentó en mi estado, en el estado de Sonora, con motivo de un aniversario más del CRE de Sonora, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, donde se atienden a muchos niños sordos. Entonces, como a una manera de justificación del uso de la lengua de señas con los sordos como un idioma natural, me solicitaron hacer una conferencia, que es la que presento hoy. Y estoy agregando también recientes investigaciones que están revelando muy interesantes. Espero que les guste y espero que me alcance el tiempo, porque realmente es un tema muy amplio, muy profundo, y que espero que estas reflexiones sirvan para el desarrollo y la buena educación de los sordos. Primero hay que entender que hay dos perspectivas de las cuales vamos a analizar este fenómeno, que la primera es la neurolingüística, que digamos que es la parte o la disciplina que estudia cómo la estructura del cerebro se organiza para producir, comprender y desarrollar algo natural que es el lenguaje. Y la psicolingüística, que digamos que es la disciplina, de alguna manera comprende cómo ese fenómeno del lenguaje es captado, asimilado y usado por una persona. Aquí podemos ver, bueno, necesito hacer primeramente una explicación anatómica del cerebro para poder entender este fenómeno y cómo se da. Lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla porque realmente este es un tema muy especializado cuando estamos hablando del cerebro y la neurolingüística. Entonces, aquí sí se requiere de un estudio muy profundo y conocimientos especializados, pero para fines prácticos voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El cerebro está dividido en esas cuatro partes principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que es la parte detrás del cráneo, y el lóbulo temporal, que el lóbulo temporal serían las partes laterales, está más o menos a la altura de las orejas. Eso sería lo que es el lóbulo temporal. Se les llama así: frontal, parietal, occipital y temporal, porque reciben el nombre también del hueso que el cráneo está protegiendo esas áreas. El cerebro, como ustedes saben, pues es un músculo que de alguna manera, vamos a decirlo, está no extendido, sino arrugado, y cada una de esas arrugas, de curvas que están ahí, se le llaman evoluciones o también se le llaman giros. Como podemos ver ahí en la imagen, cada uno de esos tienen sus nombres, y esos giros al arrugarse, al juntarse, pues forman unos surcos, o también le llamamos fisuras o sinuras. Son importantes identificarlas. Aquí hay dos de las cuales vamos a estar trabajando y vamos a poner especial atención, porque están implicadas directamente en el desarrollo del lenguaje. Tenemos la primera, la fisura central, que también se le llama fisura de Rolando, y la fisura lateral, que se le llama fisura de Silvio o fisura silviana también. Que esta es fundamental porque la región periférica a la fisura silviana es la responsable del lenguaje. También el cerebro, como ustedes saben, tiene una sustancia gris o materia gris, otros le llaman así, aunque cuando está vivo el cerebro es de color rosa, pero cuando ya es, digamos, ya está muerto, es de color gris. Y en la parte interna tenemos una sustancia blanca o materia blanca que, más allá de ser un líquido que aparenta serlo, no lo es, sino que es la conjunción de muchos haces o miles y millones de haces o filamentos microscópicos que son axones, es decir, algunos conductos por donde viajan los estímulos bioeléctricos, y están recubiertos por una sustancia que se llama mielina y es de color blanco. Por eso se ve como una sustancia blanca, pero en realidad son miles y millones de filamentos que están unidos y que conectan las distintas partes del cerebro. Aquí, nada más de manera general, recordar que la neurona es la célula que compone el cerebro. Entonces, esta neurona está compuesta por un núcleo que también le podemos llamar soma, que es el cuerpo principal, y estas ramitas que tenemos aquí le llaman dendritas. Esas dendritas vienen siendo como una especie de tentáculos que ayudan a conectarse con otras neuronas, y a esas conexiones entre neuronas se le llaman conexiones sinápticas. También como parte de esta neurona tenemos aquí un axón, que vendría a ser como esta colita que tiene aquí, y esta colita o este axón que está recubierto de mielina ayuda a transmitir los o la información de una neurona a una región distante de esa neurona o incluso a otras neuronas. Las terminales del axón, si ustedes pueden observar, también son como ramitas semejantes a las dendritas para hacer esas conexiones sinápticas. Aquí tenemos en estas imágenes que están aquí en la parte posterior, pues algunas neuronas y cómo están generando esas redes neuronales de comunicación de información a través de los estímulos, a través de los sentidos, cómo reciben esa información y cómo es transmitida a distintas partes del cerebro. En la corteza también, la corteza no tiene 6 niveles, ¿sí? Y de acuerdo a esos niveles, las neuronas tienen también diferencias. El primer nivel, o el neocórtex, que también se le dice, o la capa granulada, las neuronas son de tamaño más pequeño, gránulos, por eso se le llama una capa granulada. Sin embargo, en la parte más profunda, como vamos a observar, el tipo de neurona es más grande para poder recibir mayor cantidad de estímulos de distintas partes y regiones. Y entre esas regiones, pues tenemos también otro tipo de neuronas de otros tamaños y de formas, como podemos ver estas con forma triangular o de pirámide, que ayudan a conectar también los distintos estímulos y ayudan a esos estímulos viajar hacia el tálamo. El tálamo, que es el centro del cerebro y que es como el que toma las decisiones e inhibe o actúa sobre distintos estímulos. Tenemos una imagen de resonancia magnética de cómo la parte interna del cerebro, la sustancia blanca o la materia blanca, está conectando todas las partes del cerebro. Podemos ver ahí distintas redes neuronales que van de una región a otra y cómo está distribuido todo ese, como si fuera, haciendo una comparación con cableado eléctrico, cómo hay una gran cantidad de cableado eléctrico distribuido por toda la parte del cerebro. Y dos partes muy importantes dentro del lenguaje, que aquí esta que está en color rojo, que estoy apuntando con color rojo, y tiene la letra B, que es el área de Broca, y el área que está aquí con la letra W, el área de Wernicke. El área de Broca es la responsable de la producción del lenguaje, es decir, lo que hablamos. Aquí se toma la decisión a qué músculos se van a enviar las señales para poder hablar. Y aquí el área de Wernicke, pues tenemos el área que es la que procesa el lenguaje, la que comprende el lenguaje y la que produce oraciones inteligibles para otra persona. Las personas que tienen un daño cerebral en el área de Broca, pues tienen una afasia de Broca que no les permite pronunciar correctamente las palabras. En cambio, en los que tienen afasia de Wernicke o Wernicke, son aquellos que presentan dificultades para comprender el lenguaje, pueden hablar bien las palabras, pero incluso no solamente tienen dificultades para comprenderlo, tienen dificultades para expresarse. Muchas veces lo que hablan no tiene sentido y están de alguna manera revolviendo distintas palabras, lo que hace incomprensible el mensaje. Entonces, veamos cómo estas dos áreas de Wernicke y el de Broca están muy cerca de la fisura de Silvio. En esta parte central de la fisura de Silvio tenemos un giro que se llama el giro de Hedgeville. Este giro aloja lo que es la corteza auditiva primaria. Es decir, aquí se reciben todos los estímulos auditivos por vías aferentes. Esto quiere decir que nada más son vías receptoras, pero no envían ninguna orden. Son vías receptoras de estímulos nada más. Es decir, el oído recibe estímulos, pero a partir de ahí no salen ningún otro estímulo. Veamos aquí este homúnculo de Pinfield, se le llama. Este nos muestra dos regiones primarias. Primero tenemos la corteza motora primaria, es decir, de movimiento. En esta parte rosa podemos ver cómo de ahí salen los estímulos para mover cada una de estas partes que están dibujadas aquí en esta parte. Si ustedes ven ahí la parte del pie, en qué región se genera un estímulo para mover toda esa parte del cuerpo. Y si observamos esta región, muy amplia por cierto, es la de la cara. Y la boca también es un área muy especializada que permite tener movimientos muy complejos en nuestros labios, en nuestra boca, en la mandíbula, y también acá tenemos la lengua, lo cual esta parte que está aquí más o menos aproximadamente está muy cerca del oído, está muy cerca del área de Broca y está muy cerca del área de Wernicke. Entonces, estas tres áreas son las responsables de producir el lenguaje. En el color verde tenemos la corteza sensorial primaria, y esta corteza, pues ahí es donde recibimos los estímulos y podemos sentir si acaso sentimos algo caliente en el dedo, bueno, pues un estímulo se va a reflejar en este. Si recibimos algún golpe en la rodilla, bueno, pues el estímulo se va a sentir en esa parte. Pero lo que más nos vamos a concentrar nosotros es en la corteza motora primaria como parte importante para la producción del lenguaje. Bien, volvemos aquí nuevamente. Aquí tenemos en este de color más pequeño, de forma más pequeña, pero es el área de Broca. Y esta parte un poco más amplia, tenemos al área de Wernicke. En esta parte occipital, ¿sí?, podemos ver el área visual primaria, donde se reciben todos los estímulos. Aquí más o menos, en esta parte estarían los ojos, y desde aquí se mandan las señales hacia la parte trasera del cerebro, la parte occipital del cerebro. Nuevamente aquí tenemos el área auditiva primaria y alrededor está el área secundaria, que ya habíamos dicho que pertenece a lo que es el área de Hessel. Y pues nuevamente aquí está el área de la corteza motora primaria. Aquí es donde se producen los movimientos y esta es la sensitiva. Pero nos vamos a enfocar en la corteza motora primaria. ¿Qué es lo que nos ha ayudado a entender cosas de manera muy profunda sobre el lenguaje? Bueno, pues la tecnología que tenemos hoy. La tecnología a través de la encefalografía, podemos ver los distintos estímulos que se están irradiando en distintos lugares en el cerebro y se puede hacer un mapeo cerebral, podemos obtener imágenes de donde hay actividad cerebral, al igual que los potenciales evocados, que también se llaman relacionados con eventos, que son cuando nosotros presentamos un estímulo, esperamos que en un área determinada haya una actividad. Tenemos la tomografía por emisión de positrones, que se introduce un líquido al cuerpo y ese líquido hace una, cuando está ya dentro de la tomografía, podemos observar en dónde va ese líquido y ese líquido nos permite de alguna manera dibujar, entender lo que pasa anatómicamente dentro del cerebro o algún otro órgano también. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que esta imagen de resonancia magnética, que también se hace a través de una tomografía o un escáner, mide flujo sanguíneo. Es decir, el cerebro, que está compuesto, como ya dijimos, de neurona, la neurona necesita de oxígeno para sobrevivir como cualquier otra célula. Y el alimento de la neurona es el oxígeno que llega a través de la sangre. Entonces, cuando hay una actividad en una parte del cerebro, se puede registrar flujo sanguíneo porque está demandando más oxígeno. Entonces, la resonancia magnética puede detectar esos flujos sanguíneos y la actividad cerebral que se está dando en una determinada región. Entonces aquí ya por distintas investigaciones se ha definido que el hemisferio izquierdo es el considerado dominante para el lenguaje. Sin embargo, eso es para la mayoría de las personas que son diestras. Como ustedes saben, el cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo domina todo lo que son las partes derechas de nuestro cuerpo o todas las extremidades derechas. Y el hemisferio derecho domina todas las extremidades izquierdas de nuestro cuerpo. Entonces, para las personas diestras, el hemisferio izquierdo es el que se ha detectado como el área del lenguaje. Y el hemisferio derecho es el área que estimula todo lo que son o que detecta los piso espacial, la mímica, gestos corporales, de alguna manera movimientos de las manos que no tienen que ver con un lenguaje, que son movimientos que le llamaríamos paralingüísticos. Bien, vamos a decir que el flujo de estímulos de la palabra oída, como tenemos aquí subrayado, tenemos la palabra cuando se escucha, la escuchamos y el estímulo primeramente pues llega a través del oído y todas sus partes, que no las voy a describir ahorita, porque no es el tema, pero es interesante ver también el oído, cómo transmite todo eso hacia esta área de Hechel. El área primaria auditiva manda los estímulos al área de Wernicke, que es el área de comprensión, de codificación. Y el área de Wernicke está ligada a través del fascículo arqueado, que son también otros haces que conectan a esas dos áreas. Estas dos áreas están interconectadas de manera natural. Entonces, el área de Wernicke le manda las señales decodificadas al área de Broca, la cual el área de Broca manda las señales al área motriz, que si ustedes recuerdan, aquí está todo lo que es la cara, la boca, los labios, para que se prepare para una respuesta, para identificarla. Entonces, este es el proceso de la escucha de la palabra. Y aquí tendríamos el primer paso, luego un segundo paso que sería el área de Wernicke, que después envía los estímulos al área de Broca y finalmente el área de Broca se prepara para producir en el área de la corteza primaria. Esto es lo que sucede cuando tenemos la palabra escrita, ¿sí? Obviamente que la palabra escrita es primeramente recibida por los ojos mandan esos símbolos hacia el área visual primaria, que está en el área occipital, la parte de atrás. El área occipital manda esos estímulos, fíjense, curiosamente, al área de Wernicke, que es la de comprensión y de codificación, pero amplía, a diferencia del anterior, amplía sus patrones de activación. Sí, anterior podíamos ver que es más pequeño, pero aquí amplía sus patrones de activación porque hay otro trabajo. Y por el fascículo arqueado, nuevamente envía esa información al área de Broca y el área de Broca envía a la corteza motora primaria los estímulos. Entonces, veamos cómo el lenguaje hablado funciona en las personas oyentes. Podemos ver en una imagen de tomografía de emisión de positrones, donde aquí en inglés tenemos que son las palabras que se escuchan. Observen aquí cómo el área de Wernicke está muy activa después de que recibió de la parte auditiva primaria, el área de Hechel, recibió esos estímulos y esos estímulos están viajando aquí, se está decodificando, se está comprendiendo lo que se escucha. Y en esta parte de abajo es el proceso del habla. Aquí lo tenemos en inglés. Entonces aquí, como pueden ver, hay un área activa, que es el área de Broca, que está enviando los estímulos al área motora primaria, que como pueden ver ahí, hay una gran actividad. ¿Por qué? Porque se está hablando. Sin embargo, también el área de Wernicke no deja de estar activa porque a medida que se está hablando, el área de Wernicke está revisando que lo que se está diciendo tiene coherencia. Al igual aquí, en la parte de arriba, cuando se escuchan palabras, el área de Wernicke tiene una mayor actividad porque está tratando de decodificar, de comprender, también sigue activa como en la relación a lo que se está hablando. Bien, entonces tenemos aquí estas partes principales, ¿no? El área motora primaria, que es la producción del lenguaje, pero también está lo que es la cara. Pero más arriba tenemos partes del cuerpo, que son las manos, tenemos al torso también, la cabeza y las piernas en estas otras partes. El área de Wernicke, que aquí la tenemos, el área de Broca y el área de la corteza auditiva primaria como A1 y la corteza auditiva secundaria como A2. Y aquí en un corte transversal podemos observar dentro de la fisura de Silvio, exactamente ahí también se detecta actividad cerebral. En esos dobleces que se hacen por los giros, se concentra esa actividad cerebral y que coincidentemente o de alguna manera administrativamente el cerebro así lo distribuyó porque ahí tiene las orejas. Entonces, la distancia que recorren los estímulos auditivos, pues es más corta ahí en esa área. Bueno, la mayoría de las investigaciones sobre el lenguaje se han hecho a partir de fallas en el lenguaje o de problemas en el lenguaje. Paul Broca, un francés, un doctor francés, estudió a pacientes que tenían problemas de lenguaje, que no podían hablar, y cuando estos pacientes fallecían, estudiaba el cerebro y detectaba que en esa área específicamente, la área muy cercana a la fisura de Silvio, pero de alguna manera asado frontal, tenían un daño cerebral ahí. Entonces, los que no podían hablar o hablaban con un defecto en la pronunciación, se les consideró como afásicos, pero a esa fase se le llama afasia de Broca, porque él pudo decir el problema ahí. Y el alemán Karl Wernicke, o Wernicke, pudo describir a las personas que tenían problemas de lenguaje en la producción, que producían incoherentemente o que no entendían frases tan sencillas como siéntate en esa silla y no podían entender eso. Una vez fallecidos los pacientes, investigaba su cerebro y observó un daño cerebral en la parte, digamos, temporal, pero casi occipital, y es decir, hacia atrás. Y entonces a esa área se le denominó su nombre porque él pudo hacer estas investigaciones. Y el doctor Wilder Penfield, un neurocirujano canadiense, fue el que pudo describir la corteza motora primaria y la corteza motora sensitiva, porque a partir de que él trabajaba con el cerebro de ciertas personas, cuando tocaba ciertas áreas, veía que se movía una parte del cuerpo, un dedo, la lengua, etcétera, etcétera. Y entonces él pudo hacer un mapeo de cómo estaba distribuido en el cerebro las distintas partes de nuestro cuerpo. Y a él se le atribuye pues este diagrama que ya es muy conocido en el área ética, que es el homúnculo de Penfield. Y recientemente, bueno, voy a decir recientemente, aunque vemos que aquí es la década de los 80s, Poisner, Klima, Bellucci empezaron a estudiar 40 pacientes sordos norteamericanos que usaban la lengua de señas americana, y a partir entonces de la tecnología que ya existe, de las imágenes de resonancia magnética, pudieron observar las semejanzas con las afasias de Broca y de Wernicke. Por ejemplo, aquí tenemos aún la seña de señas americanas, que esta es la seña para decir bien, es algo que está bien hecho. Mientras que esta es la seña correcta, pero observaron que en ciertos sordos que tenían afasia de Broca, y problemas para la producción, aquí hay una, vamos a decirle, o vamos a llamarle un defecto en la pronunciación. Aquí faltan los dedos que se aparecen acá, que es la palma abierta, y aquí nada más aparece el dedo meñique y el pulgar extendidos, pero hacen falta los otros dedos. Y esta persona cree que está pronunciando bien, no es consciente de que hay una falla en la producción. Él, por su área de Wernicke, cree que está produciendo bien la palabra que él quiere decir, cuando realmente hay un problema. Y eso es lo semejante que pasa con las personas oyentes cuando hablan. Cuando quieren decir, por ejemplo, nos vemos al rato, ellos pueden decir, nos vemos ato. Y hay un defecto en la producción. Entonces, esta es una afasia de Broca. También se detectó que había afasias de Wernicke o Wernicke cuando sordos no entendían frases tan sencillas, tenían serias dificultades para comprender frases tan sencillas como María pinta un cuadro y o María pinta el cuadro de Juan y Juan pinta el cuadro de María. Tenían serias dificultades, ¿por qué? Porque tenían un daño cerebral en la parte de Wernicke. Con esto se llega a la siguiente conclusión, aunque no es el final todavía, pero el procesamiento del lenguaje no está determinado solamente por los estímulos auditivos. Por estos hallazgos que acabo de presentar, ayudaron a establecer la reciente conceptualización de que las lenguas de señas son verdaderas lenguas. Es decir, la lengua de señas es un idioma como cualquier otro idioma oral que se habla. Nada más que se produce de otra manera. Y esa otra manera es a través de los órganos que también se le llaman de la gestualización. Que esos órganos están cerca también, si ustedes lo recuerdan, en el área de la corteza motora primaria, están los movimientos de la mano, cuerpo, la boca, y el área de Broca está cerca. Entonces, el área de Broca manda las señales para producir lenguaje a través de la lengua de señas. Hay que hablar de este tema también, la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas o el cerebro de generar nuevas conexiones sinápticas. Recordemos que la neurona es una célula viva, es un ente vivo, y como ente vivo tiene la necesidad de conectarse con otras neuronas para transmitir información. Entonces, esto quiere decir que si yo no sé hacer algo y puedo desarrollar una habilidad, necesito generar en mi cerebro sinápticas necesarias entre esas áreas determinadas para poder desarrollar una habilidad. Es decir, si yo no puedo mover una ceja de manera independiente hacia arriba, es porque en mi cerebro no existen en el área motriz las conexiones necesarias para generar una señal hacia el área de las neuronas musculares que están en la ceja, poder dar esa visión. Esto se puede lograr a través del aprendizaje. Si aprendemos, entonces generamos nuevas conexiones sinápticas y nuevas vías de comunicación para las neuronas. Esta plasticidad cerebral también está determinada por el ambiente, y si el individuo está expuesto a que el cerebro desarrolle especializaciones, es decir, aprendizaje. Si cualquiera de ustedes se va a vivir a China, después de un tiempo va a aprender a hablar de chino de manera elemental, pero porque estás expuesto al ambiente. Si tú estás en cualquier otra actividad o un trabajo nuevo para ti, tú aprendes porque estás en el expuesto. Entonces, tu cerebro aprende, genera nuevas conexiones sinápticas para poder tener un nuevo flujo de información. Fíjense aquí también los eventos posteriores en la vida también afectan al cerebro. Personas alfabetizadas muestran patrones de activación diferentes a los analfabetas. Es decir, la activación en el cerebro es muy diferente, su cerebro trabaja muy diferente a las personas analfabetas. Y las personas bilingües aún todavía más, tienen más oportunidades de generar más ramificaciones, más conexiones y su cerebro poder desarrollar más habilidades. Personas que aprendieron tempranamente la lengua de señas y los que aprendieron tardíamente mostraron diferencias en la activación cerebral al ver las oraciones. Es decir, sordos, hijos de padres sordos, mostraban una mayor habilidad en la comprensión de sordos, de hijos de padres oyentes que aprendieron tardíamente la lengua de señas. Esta es una de las imágenes más importantes para mostrarles. Aquí tenemos, en primer lugar, el cerebro de un sordo señante de lengua de señas británicas. En la segunda parte tenemos a un oyente que es señante de lengua de señas británicas. Y en la tercera parte tenemos a una persona que habla inglés. Nada más. Observemos en el lado izquierdo, que aquí está mencionado, el lado izquierdo, el área de Broca, aquí está el área de Broca, enviando señales a la corteza motora primaria. Tenemos aquí el área de Wernicke o Wernicke, con una gran actividad relacionada con el área occipital, el área visual. Tenemos aquí el otra área, el área, tenemos aquí que es en el oyente, el área de Broca. Este es el área de Broca, podemos observarla. Y una menor o extensión en la actividad en el área motora primaria. Tenemos que está activa el área de Wernicke también, asociada con el área visual. Pero vean que los patrones de activación del sordo en la conexión al área visual y en la extensión del área de Wernicke es diferente al área del oyente. Y aquí habría que hacer otras investigaciones para ver qué nivel de dominio tiene este oyente de la lengua de señas. En la medida que él domine más a profundidad la lengua de señas, entonces su activación tendrá que ser semejante a la de un sordo. Y esta es la imagen de control, es decir, la del oyente que no sabe señas. Aquí tenemos el área de Broca activa, el área de Heschel, que es el área de la corteza auditiva, el área de Wernicke o de Wernicke, y finalmente, en la corteza motriz o motora primaria, con una menor actividad a la corteza del sordo. Porque el sordo, como ustedes saben, pues tiene, para usar la lengua de señas, pues usa más su cuerpo. Entonces, aquí muestra mayor actividad que la de los oyentes, que en esta parte es más robusta su actividad porque está haciendo énfasis en la cara. Aquí este es el hemisferio derecho del sordo nos ayuda a detectar entonaciones, estilos de uso en la lengua de señas y también la gramática en la lengua de señas, no solamente la mímica. La mímica aquí es donde de alguna manera se registra cuando no es idioma. En esta otra parte del tenemos una menor actividad en el oyente que sabe señas y vean aquí al oyente que habla inglés nada más, como la parte gramatical de entonación, de movimientos corporales también están siendo detectados en esa actividad. Finalmente, para esta imagen, este recuadro que tenemos aquí es el cerebro en ambas partes del sordo señante y del oyente señante, donde registra principalmente una actividad fuerte en la parte izquierda, en el hemisferio izquierdo del cerebro, en el área del lenguaje que también se utilizan los oyentes. La conclusión para estos hallazgos es que los patrones de actividad cerebral son altamente sensibles a factores como la alfabetización, la ortografía, la edad de adquisición, aprendizaje de una segunda lengua en el contexto de haber adquirido una lengua primaria primeramente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede afectar la alfabetización del sordo a la organización funcional del cerebro para las habilidades de su lengua? Y cuando estoy hablando de habilidades de su lengua, es la reflexión, la toma de decisiones, la inflexión, etcétera, etcétera. Todas esas habilidades sobre la lengua se ven afectadas si no se les da una lengua primaria y su lengua natural, la lengua de señas. Y desgraciadamente todavía vemos muchos especialistas que prohíben el uso de lengua de señas a personas sordas. Hay una hipótesis de Sapir, de Edward Sapir, que a mí me gusta mucho reflexionar sobre ella. Dice, la lengua está supeditada y depende del pensamiento, pero no hay pensamiento sin lengua. Es decir, ya traemos un pensamiento y es un pensamiento, vamos a llamarle primitivo, instintivo, reaccionar al miedo, reaccionar al hambre, reaccionar al sueño. Esas son tomas de decisiones instintivas que ya traemos, pero se van enriqueciendo en la medida en que una lengua conceptualiza el entorno y puedo ampliar mi pensamiento sobre el entorno y actuar en el entorno, comprender el entorno. Si no tengo elementos de una lengua, mi pensamiento y el pensamiento de los sordos, en caso, se ve muy limitado y por lo tanto, hablando aquí en el desarrollo psicológico y del lenguaje, pues también tendrá severas complicaciones de nivel cognitivo. Otros hallazgos muy interesantes. La sordera temprana afecta la anatomía de la circunvolución de Hechler. Es decir, si ustedes recuerdan que es la parte auditiva, la corteza auditiva de los sordos presenta significativamente menos materia blanca, es decir, menos conexiones sinápticas con otras partes del cerebro, mayor materia gris en proporción con la materia blanca y un aumento más pronunciado en la rama ascendente izquierda de la cisura de Silvio, en comparación con los participantes con audición. ¿Qué tal? Esta información es reciente, bueno, muy nueva, pero no se ha de alguna manera explotado, difundido, de decir que el cerebro de los sordos estructuralmente sí es diferente en la parte auditiva al cerebro de los oyentes. ¿Por qué? Obviamente porque no hay estímulos auditivos que generen más conexiones en esa área. Por lo tanto, la materia blanca va a ser menor. Ellen Neville, que es una de las grandes investigadoras en este tema y que yo os invito a leer sus artículos, que ha hablado mucho sobre la gramática de las lenguas de señas y de la parte derecha del hemisferio derecho de los sordos, dice, el cerebro de los sordos utiliza el área auditiva por los estímulos que llega al área visual, gracias a la neuroplasticidad, lo que los vuelve hipervisuales. ¿Qué quiere decir? El área de Heschel en los sordos sí es utilizada. Sí es utilizada porque es parte del lenguaje. Pero ¿quién utiliza si no hay estímulos auditivos? Ah, los estímulos visuales son los que activan el área auditiva de los sordos. Si la estimulación visual recluta la corteza auditiva primaria en los sordos, en particular para el campo visual periférico, es importante considerar cómo surge esta organización alterada. Es decir, a través del área visual se alimenta o se utiliza el área auditiva. Recientemente también se ha relacionado con la funcionalidad multisensorial y la neuroplasticidad de los seres humanos. Esa misma región, el área de Heschel, si está muy bien relacionada con esta multisensorialidad y con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de aprender nuevas cosas. Comparamos estas conexiones sinápticas con redes neuronales, vías neuronales, como si fueran carreteras de flujo de información. Eso es, cuando nosotros aprendemos algo, hay un dicho que dice, lo que bien se aprende nunca se olvida, es porque se generaron ya conexiones que son flujo de información. Y por eso podemos desarrollar una destreza, porque ya está dominado algo y ya hay un flujo bien establecido de información. Prohibir las señas a los sordos en verdad afecta su proceso natural de comunicación neuronal. No estoy hablando de comunicación humana todavía, estoy hablando de comunicación neuronal. Su cerebro no está bien comunicado porque estamos obstaculizando un proceso natural que él genera desde que nace. Su cerebro empieza a trabajar para generar las conexiones sinápticas necesarias para entender el mundo. Entonces, desde muy tempranas etapas, el área visual se conecta con el área auditiva, con el área de Wernicke, con el área de Broca, y el área de Broca echa a andar las áreas motoras para hacer señas. Y Helen DeVille ha visto y ha observado, ha hecho un trabajo de investigación en balbuceo en niños sordos, cómo niños sordos pasan las mismas etapas del lenguaje que los niños oyentes. Esta imagen que tengo aquí, pues es una que está abriendo un camino donde no existe. Y es, yo quiero hacer una ejemplificación aquí con el implante coclear. El implante coclear puede parecer, si no se estudia bien la anatomía del cerebro del niño candidato, puede parecer una máquina como esta, que llega y se instala queriendo hacer nuevos caminos cuando el terreno no lo permite o no está acondicionado. Entonces, cuando queremos quitarle los estímulos visuales que ya tienen conexión con la parte auditiva, entonces de manera abrupta estamos tratando de trabajar con el área auditiva y eso provoca muchos problemas al momento de utilizar cualquier aparato auditivo. Por eso muchos sordos han registrado dolores de cabeza en esas partes. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un trabajo más suave o de alguna manera, como le voy a llamar aquí, un deaf friendly, es decir, una parte más respetuosa al cerebro sordo. Si tenemos un terapeuta que es deaf friendly, es decir, que es respetuoso al proceso de los sordos, vamos a generar esos caminos, pero de manera natural. Observen cómo aquí tenemos un camino que se formó por pasar miles de veces por ahí. La naturaleza respeta el paso de este elefante y dice, ya no voy a dejar crecer por ahí o no me permite crecer estas condiciones plantas. Entonces, a través de un proceso lento y de acuerdo a las condiciones naturales, podemos generar nuevos caminos. En el caso contrario, si yo privo a los sordos de los estímulos visuales, estoy atentando con un proceso natural del cerebro del sordo. Y aquí me quiero referir a los terapeutas mexicanos que aún prohíben el uso de lengua de señas en niños sordos con implante coclear, cosa que ya no es un tabú, que ya no existe en partes como en Estados Unidos y en Europa. Los niños sordos, que aunque van a ser implantados, inmediatamente son expuestos a su lengua natural, la lengua de señas, porque necesita el cerebro del sordo allegarse de información, respetar sus procesos naturales. Y entonces ahí podemos entender todo aquello que François Grosjean en el derecho del niño sordo a ser bilingüe nos describe. Todo niño sordo, cualquiera que sea su nivel de pérdida auditiva, debe tener derecho a crecer bilingüe. Ustedes pueden encontrar esa declaración en internet, la pueden descargar, está en español, y podrán entender las 5 razones importantes por qué un niño sordo debe de ser bilingüe. Primero su lengua natural y después, claro que se puede atender una segunda lengua, como puede ser la lengua oral. Pero hay que entender y respetar el proceso natural del niño sordo. Cuando yo escucho a un doctor audiólogo o a un terapeuta que dice, no le haga señas a un niño sordo porque no va a hablar, yo simple y sencillamente pienso en una persona que está siendo agresiva con el proceso natural del sordo, porque dice, yo conozco al cerebro, es muy hábil el cerebro y genera conexiones sinápticas tan peligrosas que puede comunicarse de manera natural con señas. Sí, pero si yo logro que ese niño entienda y desarrolle ahora desde el punto de vista psicolingüístico, sus habilidades sociales de entender el uso del lenguaje, ese niño podrá después soñar en una segunda lengua, esforzarse por una segunda lengua, sacrificarse por una segunda lengua, rechazar el miedo a aprender una segunda lengua y desearla. Si no tenemos eso en los niños sordos, que lo da una lengua natural, entonces tendremos los problemas que siguen habiendo en lo que mal le llaman la rehabilitación del lenguaje. Y digo mal le llaman porque no es rehabilitación, es habilitación del lenguaje. Están habilitando una habilidad que no existía en los sordos. Entonces, aquí la propuesta es que los niños o los terapeutas, perdón, deben de ser respetuosos del proceso natural y estar a favor de ese proceso. Cuando se está a favor del proceso, entonces yo le digo al cerebro, muy bien cerebro, estás en esa parte. Ahora yo te voy a proponer pasos para ir a una segunda. De caso contrario, cuando somos agresivos, decimos, cerebro, lo que tú haces no sirve y te voy a proponer la forma que yo quiero. Y entonces empezamos a combatir no solamente con las emociones del niño, estamos combatiendo el proceso natural de flujo de información del sordo. Tengo un video de un caso de Heather Artinian, que por cuestiones de tiempo no lo voy a poder compartir, pero ustedes pueden buscar información de Heather Artinian, de una película en Estados Unidos, un documental que se llama Sound and Fury, del año 2000, donde una niña sorda es implantada por su deseo hasta los 10 años y logra hablar, pero habla excelente lengua de señas durante 10 años y sus habilidades psicolingüísticas hacen que ella desee, quiera e intente y luche por hablar y por ser implantada y lo logra. Y no quiero decir que eso suceda con todos los sordos, pero es desde la parte psicolingüística como esa niña puso sus sueños y logró hacerlo eso. Pero eso fue a partir de que sabía y dominaba la lengua de señas. También la lengua de señas hoy está siendo utilizada principalmente en Europa en síndromes como el Landau-Kleffner. También tenemos en retraso en el desarrollo del lenguaje, en afasias y en autismo, las lenguas naturales. Y hoy ya muchos profesionales lo han entendido, lo han comprendido y hoy las están utilizando y está mejorando la calidad de vida. Bien, pues quiero agradecerles su y hasta aquí termina mi presentación y dejaremos un espacio breve para preguntas y respuestas.
Gracias, Álvaro. Estamos dejando el mensaje en el chat si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría nos ayudaras a contestar. La primera pregunta es de María Jesús Valdés y nos dice, ¿de qué manera podemos apoyar a los niños y a personas sordas para extinguir la limitación que algunos terapeutas o personas imponen ante el desarrollo de su lengua? Álvaro, no te escuchamos. Quizás nos puedas ayudar dando respuesta escribiéndola. Tenemos muchas preguntas.
Puedo, me lo enseñas.
Yo creo que adelante.
Fíjense, es difícil porque los médicos necesitan poder entender igual una investigación profunda. Hay nuevas investigaciones. Ahorita los doctores de la República Mexicana parece que están velados. Han aprendido cosas nuevas. Por eso parece que no han aprendido bien el español. Hay cosas de la investigación profunda antiguas. Han aprendido cosas de la investigación profunda antiguas, pero ahora hay nuevas investigaciones que demuestran que todos ellos necesitan conocer esta nueva investigación. Es muy importante el poder difundir todo este tipo de información, de todas estas nuevas, todo este nuevo tipo de información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta?
Álvaro, tenemos más preguntas. Jorge Santiago nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre implantado? La siguiente pregunta, ¿qué diferencia existe entre implantados prelocutivos y postlocutivos?
Sí. Bueno, los implantados preventivos tienen oralización anterior. Cuando están bebés, aprenden. Cuando están bebés, oralizan. Cuando son niños, su cerebro empieza a trabajar más rápido. Cuando son bebés y cuando nacen, ellos, su cerebro, se puede trabajar más rápido y seguir trabajando. Por ejemplo, cuando está conectado su cerebro, porque son niños, y cuando son bebés sordos, su formación en el cerebro, cuando son sordos y no escuchan, la formación de su cerebro no cambia. Cuando no tienen la capacidad de audición, pero cuando son niños oyentes y van creciendo, van hablando, pero no escuchan, su conexión cerebral de los niños oyentes ellos pueden hablar. Ellos son oyentes porque el implante coclear les ayuda para que pueda tener una conexión cerebral.
Tenemos otra pregunta. ¿Cómo estimular el núcleo con el implante coclear? ¿Cómo transmiten las señales eléctricas del implante al recibir información del cerebro?
El implante coclear no es el tema, pero bueno, miren, voy a explicar. El implante coclear transmite sensorialmente los impulsos eléctricos, pero el cerebro tiene dentro no tiene conexiones, no hay conexiones, porque por eso el implante coclear necesita dentro trabajar lentamente para abrir nuevos procesos. ¿Más?
Luisabel Núñez nos pregunta, ¿qué piensa de la legislación de los diputados para poner implante coclear a recién nacidos sordos? Se nos está cortando la comunicación. La pregunta de Luis Bella Núñez. ¿Qué piensa de la legislación de los diputados para poner implante coclear a recién nacidos sordos?
Mire, necesitamos observar. Necesitamos observar el conflicto de intereses, el conflicto de intereses, porque el implante coclear, por eso podemos decir que está bien. Es un negocio, posiblemente puede ser un negocio, porque necesitamos observar profundamente.
Otra pregunta.
Vianey Flores Luján lo felicita por su trabajo y pregunta, entonces, al tener un implante, ¿se modifican las actividades cerebrales? Y él, si hay dos clasificaciones distintas en el cerebro de los oyentes y los sordos, ¿cuál adquieren ellos? Da de antemano su respuesta y desea excelente tarde a todos.
Otra vez, el implante coclear es otro tema, ¿bien? Pero el estímulo del implante coclear en el cerebro es nuevo. Es un nuevo estímulo, empieza a cambiar en el cerebro. Sí puede cambiar el cerebro, pero necesita poco a poco tener un proceso lento de terapia. Hay que tener mucho cuidado y tener un respeto para que el proceso vaya lentamente, de manera natural en el cerebro. El cerebro del sordo en el cerebro del sordo.
En la siguiente pregunta de Anel Hernández: ¿crees viable que el lenguaje de señas mexicana sea una clase obligatoria en las escuelas de nivel básico?
Ojalá, ojalá deberíamos de tener una clase obligatoria, pero el gobierno no le interesa mucho poder, no le interesa gastar en este tema, no le interesa mucho, porque las clases de lengua de señas son necesarias y esto requiere un financiamiento mayor. Ojalá que pudiera haber para trabajar para la escuela, en las escuelas, dentro de las escuelas, ojalá que hubiera estas clases para las personas sordas, las personas que no escuchan, para poder trabajar y poder aprender la lengua de señas mexicanas.
Excelente. Anel Hernández pregunta: ¿recomiendas que mi hijo, que es oyente, le enseñe el lenguaje de señas mexicanas como primer lenguaje que aprenda antes de hablar y leer?
No importa. La lengua de señas es un idioma igual que el inglés. Es igual que el inglés. Que el francés también. Es igual que otra, que otro idioma. El cerebro entiende el idioma de manera diferente. No importa si es oral o es en lengua de señas mexicanas. Puede aprenderse, le puede enseñar lengua de señas mexicanas, claro que sí. No hay ningún problema. Yo quiero invitar a ustedes a que vean un video que se llama Esperen un momento. En inglés. The secret. Okay, lo voy a escribir en el chat. Luego para inglés.
The secret life of babies.
La vida secreta de los bebés.
De la BBC.
Ahí es importante que ustedes puedan aprender acerca de este tema, el lenguaje. Ahí pueden ver. ¿En Netflix? En Netflix pueden buscar esta película.
Otra pregunta: ¿cómo es el cerebro de un niño que es hijo de padres sordos y él es oyente?
Muy bien, muy interesante pregunta. El niño oyente que es hijo de padres sordos se le llama coda. Coda, esta es la seña. Tiene un proceso cerebral más desarrollado, tiene mayor actividad, porque es un proceso natural de aprendizaje de dos idiomas al mismo tiempo. Porque los niños oyentes de papá y de mamá oyente no necesitan trabajar mucho, no necesitan tener este proceso tan rápido como los niños que son coda. Por eso.
Itzuri Rosales comenta: hola Álvaro, como siempre un gusto aprender de tu experiencia, muchas gracias. Rosa pide un hola, perdón por la hora, somos de Jalapa, Veracruz. Saludos a todos y al maestro Álvaro por acá, siempre pendiente de lo que hacen en Sonora. Brenda, ahora si nos no se ve alguna proyección de lo que comentan los ponentes, ese fue un comentario como técnico. Y serían todas las preguntas. Nos gustaría intentar proyectar el video, el segundo video, ¿no se puede? Ok, vale, era una pregunta que estábamos haciendo aquí, si se podía proyectar a través de este sistema el video de Secret Life of Babies, pero bueno, no podemos. Quiero agradecerles a todos su participación, nos hemos pasado por casi media hora. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu paciencia, por la tolerancia. Y bueno, hemos implementado una nueva forma de comunicarnos, porque siempre lo habíamos hecho a la inversa. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás dando. ¿Algún otro comentario, Jorge? Muchísimas gracias a todos. No se desconecten, denos oportunidad de tomar una foto, por favor. Elara, nos ayudas poniendo a todos los que tengan habilitado el video el cuadro.
Perfecto.
Bueno, si quieren reactivar su video, las personas que así lo gusten, y si no, pues nosotros ahorita nos ponemos aquí para la foto. Es para que se publique. Nos ponemos aquí chiquitos. Por favor, ustedes son lo más importante. ¿Sí? Yo chiquita. Lalo.
Para que lo vean.
Listo.
Listo, salimos en la foto los que habilitaron su video. Muchísimas gracias.